¿Cudremon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y sean bienvenidos una vez más a este programa de Gladiadores del Ring. Ya estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Coratlán. Y también a través de internet en www.radio.udg.mx/Coratlán. Pues transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes este nuevo programa de Gladiadores del Ring, que ojalá les guste y sea de su agrado. Un servidor, Cristian Rosales, se encuentra aquí en el micrófono. En el control operativo se encuentra Diego León. Ya listos con toda la información. El día de hoy tenemos un programa bastante muy informativo. Nada menos estábamos checando ahorita algo de información también que vamos a estarles presentando más adelante. Y saludamos a la gente que también nos está siguiendo a través de la transmisión en Facebook, Facebook Live. Por ahí están Héctor Trejo, Jesús Mota Macías, Gusi Fernández, José Caldera. Pues ahí están los saludos para ellos. Y pues, como les digo, el día de hoy un programa en donde vamos a escuchar muy buena información. Como ya es tradición, vamos a empezar con nuestra historia acerca de un personaje importante dentro de la lucha libre mexicana. Saludamos a Francisco Miramontes, que ya le dio like ahí al en vivo de el programa de Gladiadores del Ring. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este personaje que también es muy conocido dentro de la lucha libre. Estamos hablando ni más ni menos que del Huracán Ramírez, este personaje que pues sin duda este personaje no nació y después se crearon las películas. Este personaje no, fue al revés. Primero se crearon las películas con el personaje y después salió el luchador. Es la diferencia que tiene, por ejemplo, de un Octagón, de un Santo, de un Blue Demon, de todos estos personajes, de Mil Máscaras y todos esos personajes. Pues primero nació el personaje en las películas y después lo sacaron ya en la lucha libre. En primer lugar, pues en la película pues fue un actor, no fue un luchador profesional el que hizo el papel del Huracán Ramírez, sino que fue un actor y ya posteriormente pues se incorporó ahora sí el luchador del que vamos a hablar el día de hoy. Seguimos mandando los saludos a Gerardo Sánchez Power, que también se unió a, creo que es Philly, y también a Robert Sánchez, María del Rosario Alarcón, a la mamá de nuestro compañero Manuel Alejandro, los saludos para ella, y para Joaquín García, que también se unió. Bien, pues como es costumbre en nuestro programa de Gladiadores del Ring, vamos a escuchar con esta pequeña semblanza acerca del luchador del día de hoy. Les recordamos, estábamos hablando del Huracán Ramírez, y pues los dejamos con esta pequeña semblanza en voz de mi compañera Lupita Arceo. Con esto vamos a escuchar más información acerca de este personaje, el Huracán Ramírez, y así comenzamos Gladiadores del Ring.
El príncipe de seda, Huracán Ramírez. Nacido el 9 de abril de 1926 en la casa marcada con el número 53 de la calle Alfarería de la colonia Morelos, Daniel García Arteaga es el quinto de seis hermanos, todos luchadores. La Pantera Rosa, Rudy García, el Demonio Rojo. De condición atlética, durante su adolescencia, se coronó campeón de patinaje sobre ruedas en repetidas ocasiones. Posteriormente, practicó con éxito el boxeo amateur, disciplina en que obtuvo el campeonato de los guantes de oro en la Arena Coliseo. A semejanza de sus hermanos mayores, practicó la lucha libre durante 5 años hasta que debutó enmascarado en 1950 como el Buitre Blanco, para después continuar en 1951 como Chico García a sugerencia de los promotores de la Arena Coliseo y además presentarse sin máscara. El personaje de Huracán Ramírez nació en 1952 a través de la película Huracán Ramírez, creada por los prolíficos cineastas mexicanos Ismael y Joselito Rodríguez. El papel principal fue interpretado por el luchador español Eduardo Vinada. El éxito de la película propició la popularidad del personaje y que varios luchadores quisieran adueñarse de él. Los cineastas decidieron que, dadas las cualidades del personaje, el luchador profesional que lo encarnara debía distinguirse por su agilidad, elegancia y poseer un depurado estilo de lucha técnica. Así fue como Joselito Rodríguez puso sus ojos en Daniel García y le propuso personificar lisítica y cinematográficamente a Huracán Ramírez.
Esa fue la primera, y ahí me entró, pero todo lo de Huracán corrió por mi sangre.
Daniel García aceptó y se hizo cargo de la carrera de Huracán, tanto en los encordados como en las producciones cinematográficas. Su trabajo ganó acreditación y desapareció a los falsos huracanes, labor que la Comisión de Lucha Libre apoyó, medida que detuvo esa irregularidad. Pronto obtuvo gran popularidad y realizó giras por Japón, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, incluso en Panamá, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Bolivia. Su estatus de estrella superaba la de cualquier otra figura lisítica. Huracán Ramírez fue el segundo mexicano, después del boxeador, el Gorila Ramos, que logró reunir en 1965 4 campeonatos.
Quiero cantar estos versos a un luchador conocido.
Huracán también fue protagonista del primer combate entre un luchador y un boxeador, luego de que en una gira por Colombia desafiara al boxeador El Tigre Francés, combate que se realizó en mayo de 1963 en Bogotá y que representó el primero de tal magnitud en toda Hispanoamérica, de la cual el Huracán se alzó con el triunfo. Después de luchar durante 20 años para la empresa mexicana de lucha libre, decidió ser independiente, logrando así su completa internacionalización. Su carrera en el cuadrilátero se extendió por 36 años hasta que se retiró en una emotiva función de gala el 5 de febrero de 1988 en el Toreo de Cuatro Caminos ante un lleno absoluto de 15.000 aficionados. En mayo de 1989, Daniel García decide revelar su identidad y dar a conocer su rostro a la noble afición que siempre siguió su carrera. Es así como se desenmascara en Tijuana y anuncia su nombre real.
Subí y bueno, hubo dos muchachas que se acercaron ahí al ring y llorando me decían: no tienes por qué quitártela, no te la quites, Huracán. No, yo lo prometí ya, y la gente, bueno, eso fue tremendo, inolvidable. Me la quité sin perderla.
En el cielo se cuentan por muchos miles.
A lo largo de su trayectoria profesional, Huracán Ramírez tuvo una clásica disputa con Carlos Lagarde por el título de peso welter y ganó las máscaras de Scorpio, de Mummy, Espanto 3 y El Enfermero, entre otras. Falleció el martes 31 de octubre de 2006 a las 23:50 horas a consecuencia de un doble infarto al corazón y paro respiratorio mientras recibía atención de emergencia en el área de terapia intensiva del Hospital Adolfo López Mateos, esto en la Ciudad de México.
Gracias por todo el cariño que me han dado, tanto las amistades, las familias, como el público tan querido del que vivimos. Así es de que estoy aquí porque Dios quiso que yo me salvara entre esas 100 personas. Fuera el único. Y me salvé y aquí estoy, bendito sea Dios.
El gran huracán Ramírez siempre estará muy presente.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se quedan, el cine lo hizo inmortal, el hombre que lo hizo grande, ya le tocó descansar, el nombre quedó muy alto. Para poderlo alcanzar.
Escuchamos, ahí va, ok. Pues bien, escuchamos la historia del huracán Ramírez, un personaje que pues sin duda también ha sido un ícono dentro de la lucha libre mexicana, no solo por todas las películas en las que llegó a aparecer, sino también porque arriba del ring fue un gran luchador que dio cátedra de cómo se debía luchar y tenía mucha fama. También yo creo que pues comparable con, no sé, con un santo, con un Rayo de Jalisco. Más sin embargo, pues este luchador, el Huracán Ramírez, por algunos problemas o algunas situaciones, pues tuvo los clones, los famosos clones. Que esta situación fue nada más y nada menos porque los dueños del nombre del Huracán Ramírez son las personas que realizaron la película, que ellos fueron los que se quedaron con los derechos del nombre. Sucedió una disputa por ahí, por esta situación, y ellos se quedaron con el nombre para efecto de mercadotecnia, todo lo que tenía que ver con las películas, con playeras, con todo este tipo de asunto. Y nuestro luchador, el que vimos en las arenas, don Daniel García, él se quedó con la parte luchística, con la parte en las presentaciones en las arenas y demás. Entonces pues ahí también queda ese dato para todos ustedes si no lo sabían. Seguimos mandando los saludos a LM, a Alicia, Clemente López de Luna, Miguel Ángel Pinedo Villa, a mi carnala Rubí Rosales, a Coco Banoye, a Leti Crusto, yo creo, Álvarez, SSI Álvarez Aro, Jazz Martínez y Jonathan Ortega. Están los saludos para todos ustedes que están en sintonía de Gladiadores del Ring, están escuchando el programa del día de hoy, donde estamos abordando a esta gran leyenda del pancracio nacional. Estamos hablando del Huracán Ramírez. Y pues antes de seguir con más información, ¿qué les parece si vamos a este pequeño corte de estación para continuar con más datos acerca de este famosísimo luchador, el Huracán Ramírez? Entonces, en un momento regresamos a esto que es Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Y sin payaso no hay fiesta, dice el buen Pagano, que nos hiciera el favor de mandar este audio para todos ustedes, radioescuchas, que están sintonizando Gladiadores del Ring. Entonces, pues el saludo para todos ustedes de parte de Pagano, un excelente luchador extremo es por lo que él se caracteriza. Este personaje empezó enmascarado y ahorita solamente pues usa por ahí un maquillaje, y pues ahí queda el dato. Bien, pues estamos hablando el día de hoy acerca de este gran luchador, el Huracán Ramírez. Y pues primero, para la película del Huracán Ramírez, que fue como se dio a conocer a este personaje, y que pues la película vio la luz por allá en el 62, que y llevó por nombre El Misterio del Huracán Ramírez. Para esta película se contempló a Fernando Fernández, pero después por ahí por algún motivo él no se quedó con el personaje y se lo dejaron a David Silva. Esta persona no era luchador, no se dedicaba a nada que tenga que ver con la lucha libre, más sin embargo le dieron el personaje. Y después, ya de que vieron el éxito en taquilla de la película del Huracán Ramírez, entonces pues ya buscaron al personaje ahora sí luchístico para que se presentara en las arenas. Fue ahí donde se toparon pues con don Daniel García. Él ya fue el encargado de darle vida al personaje en los cuadriláteros, y como vieron que dio bastante para esto, con él siguieron grabando más películas. En total se grabaron 6 películas y pues fueron en la gran mayoría pues Huracán Ramírez pues era el protagonista, como por ejemplo la primera en donde no apareció don Daniel, pues El Misterio de Huracán Ramírez. Después vimos en el 65 El Hijo del Huracán Ramírez, luego La Venganza del Huracán Ramírez en el 67, en el 72 El Huracán Ramírez y La Monjita Negra, y en el 73 por ahí estuvo la de Sangre Chicana, en donde apareció también el Huracán Ramírez. Y uno de los últimos de las últimas películas fue en el 89, cuando salió esta película de nombre Huracán Ramírez contra los terroristas. Entonces pues ahí está el dato de todas las películas que se vieron del Huracán Ramírez, por si no sabían ustedes, pues ahí ya tienen el dato. Otro pequeño dato curioso es que este personaje, o don Daniel García, el Huracán Ramírez, el original Huracán Ramírez, él conocía a muchas estrellas del cine. Algunas de ellas eran, como por ejemplo tenemos a Pedro Infante y a Tintán, que en muchas de sus películas llegó a doblar a estos dos personajes, o a estos dos emblemáticos del cine mexicano. ¿Esto por qué? Porque la forma del cuerpo de don Daniel García en ese entonces, cuando conoció a Pedro Infante y a Tintán, pues era similar a ellos. Entonces a él lo utilizaban para las escenas de acción, y pues ahí fue donde conoció a Pedro Infante y a Tintán. De hecho, con Pedro Infante en una ocasión lo invitó a su casa por allá en Toluca, y lo invitó a boxear. Le dijo, pues, así de cotorreo, pues vente, vamos a echarnos un round por acá en mi casa. Todos sabemos que Pedro Infante también era conocido porque le gustaba mucho el box y sabía boxear muy bien. Entonces, pues a don Daniel García le tocó o tuvo esa oportunidad de ir a la casa de Pedro Infante y boxear frente a frente con este ídolo del cine nacional. Seguimos mandando los saludos por acá en Facebook a Jonathan Ortega, a Pablo Díaz, al maestro Luis Ramos, que también están en sintonía de Gladiadores del Ring. Y si tienen ustedes también algún comentario acerca de la lucha libre, de algún luchador en específico, pues pueden hacerlo a través del 99-242-33 y la alada sin costo al 01-800-701-9999. Y pues si tenemos el dato de la información, con mucho gusto nosotros se las pasamos y las hacemos saber, o de su conocimiento, cualquier cosa que quieran saber acerca de la lucha libre mexicana. Seguimos entonces con el Huracán Ramírez. Y algo que caracterizó mucho a este personaje fue que él fue uno de los pioneros de la lucha aérea. La forma de cómo se movía él en el cuadrilátero era única por este estilo que él adoptó, el estilo aéreo. Él mismo contaba que cuando aplicaba las patadas en cascada, que son las patadas que avientan los luchadores directo al pecho, él era capaz de aventar las patadas en cascada y no caer en la lona, sino caer de pie. Entonces, imagínense la elasticidad que tenía este personaje, pues era bastante. Y eso da muestra a que era un personaje que manejaba el estilo aéreo muy bien. Otro dato por el que es conocido este personaje de Don Daniel García, el Huracán Ramírez, es que se dice que él fue el creador de la famosa llave La Huracarrana. Que muchos dicen que La Huracarrana, no, es Huracarrana. Pero, más sin embargo, él no es el creador de esta llave. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en otro programa por acá de Gladiadores del Ring, donde lo vimos en el diccionario de la lucha libre. Y vimos la llave La Huracarrana, en donde el Bello Califa es el creador de esta llave. Más sin embargo, se la heredó al Huracán Ramírez porque vio su estilo, porque vio que le quedaba muy bien a este personaje. Entonces, pues, por ahí se lo heredó este movimiento. Y desde entonces, el Huracán Ramírez era el que aplicaba este castigo y era su llave de firma del Huracán Ramírez. Una llave complicada, una llave que lo hemos escuchado del mismo Mil Máscaras, que no cualquiera, Canek también lo llegó a decir, que no cualquiera la aplicaba como él. Porque era muy limpio en aventarse la Huracarrana. Él la tenía dominada al 100% esta llave. Entonces, era un movimiento característico de el Huracán Ramírez, que no es invención de él, lo vuelvo a repetir, es de otro personaje que a lo mejor después lo vamos a abordar por aquí en Gladiadores del Ring, pero por si no sabían, pues ahí queda el dato de esta famosísima llave, la Huracarrana. Pues como todo, yo creo que en este mundo del espectáculo, de la farándula, de no se escapa la lucha libre, porque también pues fuera de deporte también es un espectáculo que nos brindan los luchadores. Por ahí pues he sabido que pues a veces el alcoholismo invade a los luchadores y no fue la excepción de nuestro Huracán Ramírez, que por ahí en el 70 tuvo un problema muy grave de alcoholismo, en donde pues su esposa, su segunda esposa, que era Euli Fernández, era su segunda esposa, ella llegó a comentar, y su hija también llegó a comentar, que los problemas de alcoholismo de su papá y de su esposo pues eran bastante graves, en donde pues se llegó a presentar en el ring pues alcoholizado, y esto pues bajaba la calidad del luchador. Es algo muy difícil. Yo me imagino que para todos los luchadores es difícil estarse presentando en diferentes arenas. A veces nada menos estaba viendo por ahí a Super Porky, Abrazo de Plata, hacer el comentario que él llegaba a luchar hasta 5 veces al día, imagínense, o sea que eran 5 presentaciones en un solo día. Se presentaba, decía, a veces estaba en Monterrey y de repente me iba a Campeche y luego ya aparecía en la Ciudad de México y aquí me presentaban otras 3 arenas. Entonces, pues era bastante difícil el llevar una vida, o es bastante difícil llevar una vida de en donde estás para arriba y para abajo, y pues a veces las mismas garras del alcohol pues los atrapan, y sucedió el caso con Huracán Ramírez. Mas sin embargo, pues ya para el 76, después de 6 años de llevar esta, ahora sí que pues enfermedad, él mismo cuenta que se rehabilitó, se acercó a un grupo de ayuda y empezó a asistir para tomar esta rehabilitación y dar lo mejor en el ring, porque a él le encantaba luchar. Pero pues lamentablemente con esta situación pues sí se le complicó bastante, y hasta el 76 pues ya pues rehabilitado, pues ya se presentaba ahora sí bien, porque de hecho cuentan que hasta Blue Demon lo llegó a liriar, como dicen por ahí, y que lo llegó a llevar a su casa porque pues estaba en muy mal estado. También, pues, como todos los personajes de la lucha libre de aquel entonces, el Huracán Ramírez tuvo una historieta que era creada por Juan Rodríguez. Él creó la historieta que lleva por nombre Huracán Ramírez el Invencible. Ahí pues se contaban todas las historias, todas las aventuras del Huracán Ramírez, que vivió de manera ficticia. Entonces, pues también él incursionó en este personaje incursionó en el mundo de las historietas. Y en el 88, pues tuvo su retiro definitivo y pues fue muy triste para toda la afición. Ya lo escuchábamos por ahí en la historia de vida que escuchábamos en voz de nuestra compañera Lupita Arceo, que pues fue muy difícil para él, para la afición, para todos, pues el haber dejado el personaje, pero él siente que pues ya necesitaba retirarse, salir ya del mundo de la lucha libre porque ya no podía más. Entonces por ahí en el 88 tuvo su retiro. Posteriormente, unos meses después, se despoja de la máscara. Nadie quería que se despojara de la máscara, pero él quería seguir viviendo su vida ya de una manera normal. Entonces pues decidió desenmascararse por propia mano sin que nadie lo hiciera dentro de la lucha libre. Y pues existieron más huracanes, han existido bastantes huracanes dentro del medio de la lucha libre. Hemos visto a Huracán Ramírez Jr., al Huracán Ramírez la segunda versión, a Ciclón Ramírez. En fin, pues ha habido bastantes personajes que han portado este nombre, pero esto es porque el nombre no pertenece a Don Daniel García, sino que pertenece a los creadores de la película del Huracán Ramírez. Es por eso que ellos prestan el nombre y pues se pueden presentar varios luchadores con la imagen, con la máscara o con algún distintivo que haga alusión al Huracán Ramírez. También es muy conocido por toda la afición que el Huracán Ramírez cuentan que pues hay por ahí una maldición acerca de este personaje. Y pues que eso quiere decir que no, que todos los personajes que todas las personas que han portado el nombre de Huracán Ramírez han sufrido lesiones muy graves que los han pues sí mandado al hospital y pues han estado por ahí con muchos problemas. Y pues es una maldición, dicen, que el portar el nombre y la máscara del Huracán Ramírez esto representa. Son leyendas urbanas que luego se crean la misma afición, mas sin embargo, pues nadie sabe a ciencia cierta por qué suceden todo este tipo de cosas. Bien, seguimos mandando los saludos a Delia Vázquez, a Hilda Yesenia Becerra, a Melín Miramontes, Eric R. Azos Olivas y Alejandra Islas también, que se unió. Todos los saludos para todos ellos. El día de hoy estamos repitiendo Facebook Live con la máscara de Fuerza Guerrera. Ya me solicitaron que siga transmitiendo en Facebook con máscaras. Entonces, pues, les estoy presentando algunas de mi colección personal. Y, pues, ahí poco a poco van a estar ustedes conociendo también a lo mejor al personaje de la máscara. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos a otro corte de estación, a nuestro segundo corte de estación? Y en un momento regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Rin, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Rin. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, Gran Guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Buddy, Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También tenemos la retransmisión los domingos. Si están escuchando el día domingo o el día de hoy domingo, pues el saludo para todos ustedes, pues ahí descansando un ratito y enterándose de toda la información del Pancracio Nacional. Pues de lujo, y ojalá que sigan recomendando este programa, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, que nos apasiona este deporte. Y si no lo conocen o no lo conocían, pues ya lo están conociendo, ya están sabiendo sus leyendas, sus historias, pues toda la información que hay detrás de este bonito deporte, pues ya lo están conociendo y se están adentrando al mundo de la lucha libre. Bien, ahora, pues como ya saben, pues tenemos nuestra gustada sección del diccionario de la lucha libre. El día de hoy, pues no va a ser la excepción. Vamos a presentarles a ustedes una llave más para que ustedes conozcan también la historia detrás de todas las llaves que aplican nuestros gladiadores favoritos. Ya hemos visto, por ejemplo, la de a caballo, que es una llave que el mascarado de plata al santo popularizara. Hemos visto también, como por ejemplo, el nudo. Hemos visto el castigo a las carótidas. Hemos visto, pues, ya bastantes llaves. Y el día de hoy, pues, vamos a ver una nueva. Esta, pues, es muy usada dentro del mundo de la lucha libre. Entonces, vamos a descubrir qué nos prepara o qué nos presentan en voz de Nancy Pérez, el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy.
La tapatía. Esta llave fue creada por el rayo mexicano Rito Romero, quien era un maestro técnico con una personalidad fuerte y tenía reputación de ser un tipo duro que podía manejarse muy bien dentro y fuera del ring. Esta llave no solo implica fuerza en las piernas, sino que también la requieren los brazos para aplicar la palanca lo suficientemente fuerte para arrancar la rendición. Para poder aplicar este castigo, hay que someter al rival y dejarlo tirado boca abajo en la lona. Posteriormente, apoyar los pies en las corvas del contrario, atorándole los pies. Sujetarle los brazos y con un movimiento hacia atrás, levantarlo en todo lo alto para rendirlo. Si esta llave no es bien ejecutada, puede generar una lesión en el contrincante. Aparte de que si no se rinde el rival, se corre el peligro de escuchar la cuenta de tres, ya que estaremos con la espalda completamente pegada a la lona. La leyenda cuenta que los fanáticos de la Arena Coliseo le dieron este nombre a la llave porque Rito es de Jalisco. Rito Romero falleció el 17 de enero de 2001 a causa de un infarto cardíaco. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí quedó el dato acerca de esta llave, la tapatía, una llave que es muy bonita, la verdad, también aparte de toda la complejidad que lleva aplicar un castigo de este tipo, se ve muy bien y pues la rendición al contrincante, yo creo que es inmediata, porque si es un castigo a la espalda, fíjense, es un castigo a rodillas, a pie, es castigo a espalda y a brazos, porque se aplica tirante a los brazos o pues sí, a los hombros es donde más se ve el castigo. Y hay otra llave que es como el, digamos, se le llama, creo que es una media tapatía. Esta consiste nada más en aplicar la llave a lo que son las piernas, sin aplicar castigo a los brazos. Para los que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook, El castigo a los brazos implica el castigo a esta región de los hombros, de el triángulo que luego marca aquí la espalda, es el castigo ahí. Entonces, pues ahí está el dato acerca de la tapatía, una excelente llave, creación de Rito Romero. Bien, nos mandan por acá saludos, Cliserio Octavio Salamanca, que nos está siguiendo. También saludos a Sandra Raigosa. Y nos pregunta, ¿por qué en la lucha libre hay una llave prohibida? Ah, muy bien. Todavía no llegamos a ese diccionario de la lucha libre, pero les puedo ir adelantando. Existe una llave que lleva por nombre el martinete aquí en México. En Estados Unidos es otra manera en la que la llaman, pero aquí en México la conocemos como el martinete o el martillo negro que llegara a aplicar uno de los dinamita. Esta llave consiste en cargar al contrario y la cabeza del contrincante queda en las piernas del que castiga y es literalmente clavado en la lona. Esta llave es prohibida o es penalizada porque pues el impacto en la cabeza afecta a las cervicales y afecta a la columna vertebral. Esto puede provocar que el luchador quede cuadrapléjico o que quede pues prácticamente sin poder moverse ya. Esto es un castigo bastante duro a las cervicales, por eso el impacto a esta área, pues todos sabemos que la columna vertebral es un tanto delicada si se llega a aplicar un golpe en esa área, y si se aplica este castigo, pues todo el peso del luchador cae en esa área. Entonces por eso es una llave prohibida, porque puede llegar a afectar, incluso puede llegar a morir el luchador. ¿Qué muertes en el cuadrilátero? Pues ha habido, sí ha habido. Tenemos el caso de Oro, más recientemente tenemos el caso del hijo del perro Aguayo. Entonces, pues es siempre un tanto un deporte riesgoso. El subirse a un cuadrilátero representa un riesgo, ¿no? Como dicen muchos luchadores, sabes cómo subes, pero no sabes cómo vas a bajar. Entonces, pues, una de esas llaves prohibidas es esta, el martinete, famoso martinete o el martillo negro. Entonces, pues, ahí quedó el dato para Sandra Raigosa, que nos preguntó que por qué en la lucha libre hay una llave prohibida. Dice, ahí nos está preguntando Cliserio Octavio Salamanca, ¿qué fue de Máscara Mágica? Mira, estamos pendientes de una entrevista con él para que él mismo les comente a ustedes y les diga qué sucedió con su carrera. Pero te adelanto que este luchador perdió la máscara por acá con el Satánico. Después de haber perdido la máscara, siguió luchando, como por ejemplo se alió con Shocker. Ya ven que Shocker hizo lo que fue la Universidad de los Guapos y que demás. Entonces él se alió con Shocker y después de ahí pues ya se empezó a perder su carrera cuando perdió la máscara. Más sin embargo, después de un tiempo él se dedicó a programar la lucha libre de aquí de la arena de la Coliseo de aquí de Guadalajara. Él era encargado de hacer la programación de esta lucha libre, es lo que tengo yo entendido. Posteriormente, después de un tiempo, él se fue para Estados Unidos y actualmente él radica en Estados Unidos, es maestro por allá de lucha libre y también pues se presentan algunas funciones. Tenemos una entrevista pendiente con él que próximamente esperemos ya tenerla disponible para todos ustedes y por ahí les vamos a estar explicando absolutamente todo de su vida, de cómo él incursionó en la lucha libre. Su papá era un luchador de por aquí, el señor de por aquí de Totatiche. Entonces, pues tiene sangre de luchador desde pequeño. Yo creo que él ya estaba familiarizado con este deporte. Entonces, pues ahí ojalá que te haya resuelto un poco tu duda, porque no quiero adelantar también tanto, para que sea una pequeña sorpresa que lo vean ustedes. Dice Sandra Regusa, muy bien, gracias por la explicación. Entonces, pues no, pues para qué, para servirles a todos ustedes. Y me vuelvo a preguntar, Clicerio, ¿qué otros luchadores hay de Colotlán activos? Mira, actualmente yo no conozco algún luchador que se encuentre activo de por acá de Colotlán. Mas sin embargo, sí sé que hay gente relacionada al mundo de la lucha libre que vive por aquí en Colotlán, que también estamos buscando para que nos ofrezcan una entrevista, nos hablen acerca de su historia, de cómo se relacionaron en la lucha libre, y también se las vamos a estar presentando posteriormente. En cuanto nosotros tengamos nuestra información, tengamos las entrevistas necesarias, pues los estaremos informando, les estaremos informando a todos ustedes. Como te comento, actualmente no conozco algún luchador que se esté presentando por aquí, de que sea de Colotlán. Pero si nos dan la información las personas que están relacionadas con el mundo de la lucha libre de aquí de Colotlán, con mucho gusto nosotros se las haremos saber. Y si hay algún luchador, lo buscamos también para que nos dé su entrevista y se las presentamos a todos ustedes. Entonces, pues gracias por sus comentarios, que son los que nutren al programa de Gladiadores del Ring y que nos hacen que sigamos con más y más información, ¿verdad? Bien, hablando de información, vamos rápidamente ahora a escuchar pues las noticias acerca de que el hijo de Elia Park dice: yo no trato de invitar a mi papá, a Elia Park, trato de tener mi propia historia. Entonces, pues esos son los comentarios del hijo de Elia Park. Vamos a escuchar estos comentarios, nos vamos a ligar a un corte y luego regresamos con el último bloque de Gladiadores del Ring.
Hijo de la Park, buena victoria la que consigues en viernes espectacular al lado de Místico y Soberano. ¿Cómo te sientes y qué es lo que rescatas de este triunfo?
Muy bien, creo que fue un gran triunfo para Místico, para Soberano y Hijo de la Park. Ganarle al Negro Casas, ganarle a un Rey Bucanero, a un Forastero, creo que no cualquiera, es una tercia diferente, mucha juventud, fuerza y experiencia. Entonces, gracias a Dios salimos con el brazo en alto. Ahí se calentaron un poco los ánimos con el Negro Casas. Es un gran luchador. Y si el señor gusta, dame la oportunidad de enfrentarlo. Para eso estoy. Para enfrentarme a los grandes elementos como es el Negro Casas.
Sin embargo, a pesar de que se calentó un poco y se quedaron dándose raquetazos después de que acabó la lucha, al final te reconoce, ¿no? Ahí en la ceja del cuadrilátero.
Sí, gracias a Dios. Creo que un reconocimiento de un luchador como lo es él, pues son dos victorias, ¿no? Les ganamos con las tres palmadas y el reconocimiento del Negro Casas. Creo que me voy muy contento el día de hoy a casa. Así que, Negro Casas, si gustas algún rival, aquí está el hijo de Elia Park para servirte, para aprender mucho de ti, pero también para demostrarte que tengo la capacidad para ganarte.
¿Cómo te sientes después de ya varias fechas en la Arena México, en viernes, tu lucha premiada en el aniversario? ¿Qué has aprendido?
Mucho. Creo que la Arena México me ha ayudado a crecer como luchador. Son grandes luchadores, todos, desde la primera hasta el luchador estrella. Creo que me ha ayudado mucho. Y pues vamos a ver hasta dónde depara mi carrera aquí en el Consejo Mundial. Yo vengo por todo. Me falta mucho que aprender. Pero creo que día con día voy demostrando que no soy solo nombre. Entonces, pues el hijo de la par está para todo, ya sea para campeonatos, cabelleras, máscaras, ya sea para cualquier luchador. Creo que estoy capacitado para enfrentarlo y dar una buena lucha.
Por último, hoy que estuviste programado y Elia Park no está, ¿qué le dices a toda esa gente que piensa que el hijo de Elia Park está programado porque está Elia Park?
Mira, pudo haber venido mi papá hoy y pude haber venido yo. Y la lucha hubiera sido la misma, el resultado hubiera sido la misma. El que lucha es el hijo de Elia Park, no Elia Park. Yo soy hijo de Elia Park. Elia Park solo hay uno. Y ese es mi padre. Yo no trato de imitarlo, yo no trato de ser Elia Park, porque si trato de serlo, nunca voy a llegar. Los zapatos son muy grandes de Elia Park, entonces yo trato de hacer mi historia, trato de hacer mi estilo. Tengo el nombre de Elia Park, pero trato de hacer diferente. Estamos en el mismo programa, pero luchamos a veces en diferentes luchas. Si él no sale a defenderme, ni sale con un micrófono de quieran a mi hijo, por favor, apoyen a mi hijo, por favor, o no le vayan a pegar, no. Me pegan exactamente igual como está o no está. Y se los he demostrado. Tanto está mi papá, doy la misma calidad, como cuando no está, doy la misma calidad. Pero la gente solamente eso viene, a criticar lo malo, y aunque tú hagas algo bueno, nomás vienen a ver, ah, esto está mal, ah, es que su papá, ah, es que el otro. Ahí está la generación dinamita. Todos van. Ahí está, cuando eran los guapos, iban los guapos. Los guerreros, los guerreros. Los ingobernables, los ingobernables. ¿Cuál es la diferencia en que nada más porque es padre e hijo? En su momento fue la Superparca y fue Elia Park. La Superparca ya se retiró, ahora estoy yo. Se dijo, él es exactamente lo mismo, pero nada más ven lo malo.
Agradecemos sus palabras y mucho éxito en lo que venga.
Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y gracias por su apoyo y las malas críticas también, que para eso sirven.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring. De parte de Último Guerrero, un luchador de otro nivel.
Bien, ya regresamos aquí a su programa Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguimos con los comentarios y los saludos para todos ustedes que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook. Me da gusto que estén en la transmisión involucrándose mucho y sabiendo datos que no sabían a lo mejor de sus luchadores favoritos. Entonces seguimos mandando los saludos para Alberto Vázquez Vela, para Diego León, nuestro operador técnico que también está por acá en control operativo echándonos la mano. Artemio Lares. Mandamos los saludos también a nuestro compañero Chalo Vela, a Pedrolo Macías de León. Los saludos para él, a nuestra jefa Ana Cristina, dice saludos enmascarado, excelente programa. El día de hoy traemos la máscara de Fuerza Guerrera, que acaba de cumplir su 40 aniversario como luchador. Entonces, como en homenaje a este personaje, pues hoy traemos la máscara de Fuerza Guerrera. Y nos siguen preguntando más cosas. Sandra Raigosa nos pregunta acerca de qué fue de este Rey Misterio. Antes dice... Clicerio, mándale un saludo a mi hijo Tadeo. Saludos a Tadeo. Saludos, que ojalá también te estén involucrando dentro de este bonito mundo de la lucha libre. Entonces, los saludos a Tadeo. Muy bien. Ahora sí, seguimos con la pregunta. Dice, de Rey Misterio y Atlantis no he sabido de estos luchadores. Dice Sandra Regosa acerca de Rey Misterio Jr. Pues, Rey Misterio Jr., yo le comentaba fuera del aire que les tenía una sorpresa. Rey Misterio Jr. va a regresar a WWE, o sea, esta empresa americana. Entonces ya próximamente lo van a ver por ahí programado en la lucha extranjera, para que no se lo pierdan. Un gran exponente mexicano que sigue por ahí dando de qué hablar en la lucha. Suenan los rumores de que para allá van Fénix y Penta el 0M o Pentagón Junior, no sé cómo lo quieran conocer ustedes, pero también estos dos personajes se los piensan llevar. Todavía no se sabe nada, Pentagón ni Fénix han dicho nada acerca del asunto, pero pues a ver qué sucede en estos días. Y nos pregunta sobre Atlantis. Atlantis sigue luchando, se sigue presentando en la Arena México, sigue teniendo encuentros. Él ya es un luchador veterano que... Hace poco lo fuimos a ver por ahí al 40 aniversario, a la Arena México. Perdón, al 85 aniversario del Consejo Mundial. Y luchó contra la nueva generación Dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero. Y vaya que le dieron una buena repasada a Atlantis, ¿eh? Una muy buena repasada a estos jóvenes que prometen mucho dentro del pancracio. Pero ahí está, que también pues Atlantis acaba de cumplir su aniversario como luchador y lo celebraron con una lucha especial ahí en la Arena México. Estuvo presentándose nada más también, nada menos que Fuerza Guerrera, Octagón, estuvo pues Atlantis y estuvo el Rayo de Jalisco Junior. Entonces pues ahí está el dato sobre Atlantis, que aún sigue vigente dentro de la lucha libre. Dice los saludos. Ah, cómo no, ya te había mandado saludos a mi carnala Rubí Rosales. Yo creo que no me escuchó. Entonces, pues ahí están los saludos a ella y a mi jefa Araceli Chelli, que me están escuchando por allá en la Ciudad de México. Los saludos para ellas que están pues ahí en sintonía de Gladiadores del Ring. Y ahorita que estamos hablando del 40 aniversario de Fuerza Guerrera, presentó por allá a sus juniors a una hija con el que va a portar el nombre de Fuerza Guerrera y a Fuerza Guerrera Junior. Entonces, pues, si alcanzamos a pasar alguna entrevista. ¿Cuál, la de la hija o la del Junior? Estoy preguntando a mi operador porque ya se nos vino el tiempo encima. ¿Las dos? Ah, ok. Pues si quieres, liga las dos entrevistas. Me está comentando que las dos. Entonces vamos a escuchar los dos comentarios acerca de los que van a continuar con el legado de Fuerza Guerrera.
Fuerza Guerrera, pero en su versión femenil, en su versión de dama. ¿Cómo te sientes de haber debutado hoy en la lucha libre?
Estoy muy contenta, muy nerviosa aún. Y pues estoy dando lo mejor de mí. No quiero defraudar principalmente a la gente ni a mi papá, porque tener esta máscara, este nombre, es un peso muy grande y que no lo quiero defraudar.
Además, una rival muy complicada, ¿no? Como Lady Apache, que es una gran leyenda de la lucha.
No, bueno, es una luchadora espectacular. La respeto mucho, pero pues es mi rival. Y pues bueno, creo que empecé con el pie derecho al tener el honor de luchar con ella.
Una buena victoria con rudeza de tu hermano, ¿no? ¿Te da seguridad de estar con tu hermano Fuerza Guerrera Junior y con tu maestro El Imposible?
Bueno, pues es algo pues muy bonito, muy significativo para mí. Esta primera lucha, hacerla con mi hermano, con mi profesor, que realmente ha estado conmigo día a día. Y estoy muy contenta. Gracias a todos.
¿Qué viene en la carrera de Fuerza Guerrera?
Bueno, pues tenemos que prepararnos muchísimo más, porque quiero ser una excelente luchadora. Quiero ser reconocida como mi padre. No quiero que me comparen con él. Obviamente no soy igual que él, pero estoy comprometida conmigo, con mi familia, a dar lo mejor de mí.
¿Vas a luchar con este nombre, Fuerza Guerrera?
Exactamente, voy a luchar como Fuerza Guerrera, no como la hija, no como el Junior, soy Fuerza Guerrera.
Fuerza Guerrera, ¿cómo se siente una gran fiesta, 40 años de rudeza y por fin llegó esta fecha?
La verdad, muy contento, muy satisfecho, sobre todo porque se dio una buena lucha para que la gente, que eso es lo importante, para que la gente siga disfrutando de la auténtica lucha libre mexicana. Para mí es un honor todavía estar al ring, en arriba del ring, con mis compañeros. Gracias, muchas gracias a todos.
Una gran sorpresa la presentación de Fuerza Guerrera Junior y su hija, Fuerza Guerrera. ¿Qué opinión le merece?
La verdad, sí es una gran sorpresa. No sé ni qué decir. No sabía que ya estaban preparando, no sabía que ya estaban listos para subir al ring. Sé que están nuevos, sé que los van a criticar, sé que los van a alabar, pero yo lo único que les pediría, tanto a la afición como a los medios, que los critiquen por su quehacer luchístico, no por la comparación con su padre. Entonces, para mí es un motivo de orgullo y satisfacción que ellos estén arriba del ring.
Profesor, lo importante es la comunión del público con Fuerza Guerrera. Y aquí que estuviera cerca con sus ídolos.
Pues es que realmente eso es lo importante, ¿no? Tener el contacto, el cariño del público, sentirnos y que ellos sientan que nosotros somos seres humanos, más que estrellas alzadas por la fama, que somos personas común y corriente. Y yo tengo que hacer eso porque yo le debo todo a la gente. Y sí me gusta ir a la Arena México, está chido todo, pero no me gustan los barandales ni las pasarelas. Mira, cuando eres un buen luchador, no necesitas molestar a la gente ni cuidarla poniendo vallas y pasarelas. Entonces aquí se dio una muestra de que la buena lucha se disfruta cerquita del luchador. Y bueno, pues una satisfacción todavía estar arriba de un ring con mis grandes compañeros, ¿no? Están todos, bien, bien motivados por este festejo, pero más sobre todo yo soy más motivado porque esto me da vida, para seguir estando arriba del ring. Muchas gracias y como les digo, a mis hijos júzguenlo por ellos mismos. Ellos se van a agarrar lo que merezcan de ustedes, los medios, lo que merezcan de los compañeros y lo que merezcan del público. Entonces, por favor, no comparen mi carrera con lo que ellos van empezando.
Bien, pues ahí están las palabras de la hija de Gran Fuerza Guerrera y Fuerza Guerrera mismo. Les digo a los que están siguiendo la transmisión en Facebook, no se vayan a perder el próximo programa. Este asunto sobre Fuerza Guerrera y su hijo Juventud Guerrera, que no es el que presentó, la neta se puso color de hormiga. Yo estaba viendo la transmisión que estaba haciendo Jubi, como lo conocen, o Juventud Guerrera, como quieran decirle. Y pues los reclamos están fuertes, están pesados, entonces vamos a tratar de buscar la información para que ustedes también estén enterados. Un tanto delicado el tema, pero pues sin duda, pues yo creo que tienen que estar informados ustedes también acerca de esta situación entre Juventud Guerrera y sus hijos, que pues es lamentable que pues se den estas cosas, pero son cosas de familia. Yo a lo que estoy viendo son cosas de familia, son cosas que yo pienso que deben de resolver más por acá ellos que andar involucrando a la afición, porque la afición se inclina por alguno de los dos y pues ahí es donde se calientan los ánimos. Pero ya al próximo programa les estaremos pasando esta información acerca de Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera. El pleito sigue cantado, siguen los problemas con estos dos personajes. Pues bueno, ahí los vamos a dejar esa información para el próximo programa. De nuestra parte ha sido todo, agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a los que nos siguieron también en la transmisión de Facebook, que les agradecemos mucho sus comentarios. Síganos haciendo sus preguntas acerca de los luchadores, de la historia detrás de algún luchador, si quieren saberla, pues con mucho gusto la vamos a investigar y los vamos a traer para todos ustedes. De nuestra parte ha sido todo, agradeciendo a Diego León en el control operativo. Un servidor, Cristian Rosales, se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima en este programa de Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.